Se lo voy a preguntar a don Guillermo Fernández Vara, que es presidente de la Junta de Extremadura, como bien saben ustedes. Don Guillermo, buenos días.
Buenos días, don Carlos.
¿Usted sería partidario o entendería o negociaría la posibilidad de que en un futuro pues las diputaciones pasasen a la historia de la política administrativa española o incluso que algunos ayuntamientos fuesen suprimidos como tales?
Yo más que eso de lo que sería partidario es que pudiera haber un acuerdo entre los dos grandes partidos que revisara en profundidad las administraciones públicas en España, ¿no? Hemos hecho un proceso de descentralización a lo largo de estos 30 años, proceso que no siempre ha ido acompañado del correspondiente ajuste estructural, de tal suerte que a veces se han transferido cosas a comunidades autónomas, pero manteniendo un peso en la administración central como consecuencia de que los funcionarios básicamente estaban en Madrid, que ha hecho que el resultado final pues sea una administración en el conjunto del país que necesita seguramente unos ajustes, ¿no? Pero no es mayor en España que en otros sitios, no es mayor el número de funcionarios en España, por ejemplo, que proporcionalmente que en Alemania o que en países del norte de Europa, ¿no? Sí creo que sería una buena oportunidad ahora que tantas cosas estamos revisando para que nos replanteáramos las estructuras administrativas. Las diputaciones hoy son básicamente unas instituciones que prestan servicios a los pueblos de menos de 20.000 habitantes, que lo que le aportan son servicios. En Extremadura tengan en cuenta que de los 382 municipios hay 280 que tienen menos de 2.000 habitantes y que hay muchos servicios que no podrían tener si no fueran porque se lo prestan las diputaciones, porque ellos no tienen recursos suficientes para poderlo hacer, ¿no? Yo creo que estos tiempos no son tiempos para estar soltando píldoras todos los días, sino para trabajar. Y trabajar en un escenario de reorganización de la estructura administrativa en España, que yo creo que si nos lo planteamos debería de ser pues con criterios, intentando que fueran criterios muy objetivos, porque hay parlamentos autonómicos con 130 diputados y otros con 45. Es decir, porque no podríamos buscar el aquilatar con criterios homogéneos para el conjunto del país determinadas cuestiones, ¿no? Pero yo creo que sin píldoras permanentes, sino sentarse a discutir, no utilizarlo agresivamente los unos contra los otros, sino decir, porque las cosas han llegado a como están, hagamos el ejercicio de ponernos de acuerdo en lo que es la estructura de la Administración General del Estado, de las administraciones autonómicas y de las administraciones locales, ¿no?
¿Usted ha puesto en su comunidad algún tipo de medidas, de marcha de medidas para adelgazar la administración o recortar el déficit o el gasto que su administración genera?
Sí, nosotros pusimos en el mes de marzo en marcha una primera batería de medidas que consistía en la reducción del 30% de los altos cargos, del 30% del personal de confianza, del que ya hemos ejecutado la reducción del 10%, hemos reducido también todas las estructuras directivas del sistema sanitario en un 10%, e igualmente hemos transformado las 18 empresas públicas que teníamos hasta ese momento en 6, ¿no? Y junto a esto, pues ahora hay otra serie de medidas que se han ido tomando y algunas que anunciaré el próximo miércoles y jueves en el debate del Estado de la Región.
De la oposición, a la oposición que usted tiene al Partido Popular, no parece haber convencido todo ello. Dice que una cosa es decir que se recortan gastos, pero otra es aportar documentos concretos. Dicen los del Partido Popular de su comunidad que todo lo que ha dicho usted hasta ahora es papel mojado, palabras.
Es muy difícil convencer a quien no se quiere convencer, ¿no? Pero los ceses de los directores generales y del personal de confianza que se ha reducido están en el Diario Oficial de Extremadura. Hoy mismo los periódicos regionales presentan el anuncio de la fusión de las empresas públicas para quedar reducidas a 6. No sé qué más papeles plantean que son necesarios. Lo que sí creo que sería bueno que se predicara y también se diera trigo, ¿no? Aquí la oposición plantea, por ejemplo, que yo reduzca el número de consejerías de 11 a 7, o el número de consejeros, que son 10, de 10 a 7, pero en el Ayuntamiento de Badajoz, donde ellos gobiernan, hay 11 concejales liberados, y ahí no plantea ninguna reducción, ¿no? Sería bueno que de vez en cuando uno le dice a los demás lo que tienen que hacer, se aplicaran en carne propia algunas de las medidas que proponen, ¿no?
¿Usted considera que ahora mismo Rodríguez Zapatero para ustedes es un activo o un pasivo, cara al 2011?
Cara al 2011, y como quiera que yo ahora mismo no estoy en junio del 2011, sino del 2010, es el presidente del gobierno de este país, ¿no? Y como tal, yo creo que tenemos que cada uno, en la parte que nos toca, asumir nuestra responsabilidad. Mire, Carlos, para poder buscar soluciones hay que sentirse parte del problema. Es decir, el que no se sienta parte del problema no va a poder ser parte de la solución. De tal suerte que si el problema en este país solo es José Luis Rodríguez Zapatero, los demás estamos sobrando.
Uh-huh. ¿Y el gobierno, cree usted que es un gobierno especialista en salir a la calle a buscar problemas o cree en el paquete de soluciones que presenta?
No, yo creo, primero, que si uno mira a nuestro alrededor y ve lo que Alemania ha dicho el pasado sábado, que en el plazo de un año en el que se presentó a las elecciones diciendo que iban a bajar los impuestos, lo que están haciendo es subirlos. Si uno mira hacia el Reino Unido, lo que el primer ministro Cameron está planteando como recorte, nos daremos cuenta que esto no es un problema que nos afecte solo a nosotros, ¿no? Yo creo que en estos momentos el gobierno de España está haciendo lo que hay que hacer. A mi juicio, lo único que en estos momentos se puede hacer en un contexto internacional en el que no podemos hacer lo que queremos, tenemos que hacer lo que compartimos. Y la Unión Europea, pues hemos descubierto que no era solo el espacio donde compartíamos una moneda, sino también donde compartimos una serie de obligaciones que nos vienen impuestas y que nosotros lo que tenemos que hacer en estos momentos es intentar aplicarlas, ¿no?
¿Usted va a subir los impuestos en Extremadura, en lo que le compete?
Algunos y otros los bajaremos.
O sea, que la cosa, ¿cómo quedará?
Pues quedará que aquello que... mire, la sociedad no es una... el pueblo ideal no es aquel en el que unos dan y otros reciben, en el que todos dan y todos reciben. ¿Cómo? Pues en función de lo que se tiene y en función de lo que se necesita, ¿no? ¿Quiénes pueden dar más? Pues los que más puedan tener, ¿no? ¿Quiénes tienen que recibir más? Pues aquellos que más necesiten. Pero desde el contexto en el que todo el mundo tiene que dar algo, ¿no? Yo creo que los tiempos de hacer apelación única y exclusivamente de los derechos se han terminado, y aquí hay que levantar la bandera de los derechos, y uno tiene levantada también la de los deberes, y si no, arriarlas, ¿no? Yo creo que estos son tiempos en los que tenemos que trasladarle a la ciudadanía de que aquí todo el mundo es imprescindible y todo el mundo va a tener que aportar algo, ¿no?
Bueno, todo eso que ha dicho suena a: voy a subirle los impuestos a los que ganan más.
A los que pueden pagar más, entre ellos yo, ¿no? A los que podemos pagar más.
¿Mucho, poco, un pellizquito?
Pues estamos definiendo en estos días cómo quedará el cuadro del fiscal en un contexto, ¿eh? Porque esto no es solo... las medidas fiscales no son solo no son nada por sí solas, ¿no? Sino van acompañadas de otro tipo de cambios, y de cambios en profundidad estructurales. No es posible, por ejemplo, que España sea el país de los 182 países que forman parte del mundo que compartimos, la 140 donde más difícil es abrir una empresa. Eso no puede ser. Y entonces, seguramente estamos poniendo el ojo solo en aquello que representa la fiscalidad, pero es que hay otras cosas muy importantes que se pueden y que se deben hacer en este país para facilitar el crecimiento y la riqueza, ¿no?
O sea, una reforma laboral profunda.
Sí, no, hay que hacer también una reforma laboral. A nadie se le oculta que en este momento el mercado español tiene una peculiaridad respecto a la crisis global, que es la que afecta tan duramente a la pérdida de empleo, ¿no? Y con una suma de medidas, entre ellas también la de la reforma laboral, estaremos en condiciones de poder encontrar las soluciones, ¿no?
Si queréis hacer alguna pregunta al señor Guillermo Fernández Vara, que es el presidente de la Junta de Extremadura,
a mí me gustaría,
estáis, ¿sí?, capacitados para ello.
Me gustaría. ¿Qué tal? Buenos días, presidente.
Buenos días.
Mire, mi pregunta va sobre la cuestión de los impuestos, ¿no? Es verdad, como usted dice, que no es un monopolio, digamos, de las fuerzas de la izquierda, y que, por desgracia, pues todos los gobiernos del mundo, pues prácticamente todos o la mayoría, están recurriendo a la subida de impuestos. La excusa que suelen esgrimir es esta idea de que, como son ricos, entonces tienen que pagar más. Usted tiene que saber que esto es sumamente cuestionable, porque cuando los gobiernos se lanzan a por el contribuyente, no capturan a los ricos, capturan a los que pueden. Y los que pueden, pues son ricos, la minoría, y la mayor parte, pues son la clase media asalariada. ¿Usted no cree que la mejor receta no sería un poco más de austeridad, de tal manera que no fuera necesario castigar otra vez y un poco más a los que ya pagan impuestos?
En primer lugar, aunque quede muy bien y le pueda gustar a determinados sectores de población, a mí el discurso de los ricos y los pobres no me gusta, ¿no? Porque si llevamos 30 años trabajando en este país para que eso no sea exactamente así, no podemos seguir reconociendo que 30 años después seguimos instalados en ese discurso, ¿no? Pero yo creo que son necesarias ambas cosas. Si solo a través de la austeridad fuera posible ajustar las cuentas públicas, pues no sería necesaria aumentar los ingresos, pero yo como responsable político y también como gestor de una empresa, en este caso la empresa pública de Extremadura y la gestión pública, pues las cuentas no salen si no se aumentan también los ingresos, pero permíteme que le diga también que hay que empezar a determinar, ¿es igual el que compra una vivienda que vale 20 que el que compra una vivienda que vale 100? Porque no debería ser igual, hemos dado tratamientos iguales a situaciones que son muy muy desiguales. Y luego, el déficit que en este momento tiene acumulado nuestro país, casi la mitad de ese déficit ha venido por la caída de ingresos. El 4,5% del déficit que tiene España acumulado ahora está vinculado directamente con la caída de ingresos. Entonces no es fácil solamente a través de la disminución del gasto el conseguir que las cuentas cuadren. Ojalá que fuera así. Y entonces, si no es posible, vamos a ver cómo lo hacemos en un escenario en el que eso no afecte al desarrollo y al crecimiento. Es verdad que hay una parte importante del dinero que no está en las rentas del trabajo, ¿no? Por eso también es necesario que se trabaje mucho en la lucha contra el fraude y que seamos capaces no solo de poner en valor aquellos que se pueden tener localizados porque tengan rentas más altas, sino aquellos que están evadiendo fiscalmente sus obligaciones. Y es una suma de cosas. En este caso es como el que va al médico y no hay un tratamiento único, sino el médico le tiene que decirme, usted hay que tratar esto, pero también hace falta tratar aquello, y solo tratándolo todo es como conseguiremos curar la enfermedad, ¿no?
Presidente, buenos días, soy Pilar Cernuda. Me ha sorprendido un poco la forma en que ha respondido a la pregunta de Carlos sobre si el presidente Zapatero es un activo en este momento no para su partido. Usted ha dado ahí una pequeña o larga cambiada, ¿no? Voy a hacer la pregunta de una forma más concreta. Usted se va a presentar a la reelección dentro de un año, supongo que espera ganar. ¿Va a invitar al presidente de gobierno que participe en la campaña electoral pidiendo el voto?
Hace 6 años, en el año 2004, este partido, después de 8 años de travesía del desierto, eligió a un secretario general al que durante mucho tiempo no solo lo invitábamos casi, sino que casi le exigíamos que viniera, porque era una persona que representaba una esperanza para este partido y para una parte de este país, ¿no? A mí cuando menos no me parece justo el que los mismos que se ponían en la foto ahora mismo lo quieran esconder, ¿no? Porque además serán los ciudadanos los que en su día tendrán que opinar, y será también este partido. Este partido tiene unos órganos de dirección en su Comisión Ejecutiva Federal y en su Comité Regional en el que tendremos que discutir. Y yo estoy absolutamente convencido que Zapatero en estos momentos ya sabe que él será en el futuro quien siga liderando este partido, si eso es lo mejor para este partido, y no lo será si no es lo mejor para este partido. Yo tengo absoluta confianza de que esto es así, ¿no? Y lo dice una persona que es presidente de esta región y secretario general de este partido, y yo no era el candidato de Zapatero cuando llegó, cuando Juan Carlos Rodríguez Ibarra se fue, ¿no? Sí. Pero desde el primer momento tuve su apoyo, a pesar de que yo fui candidato porque este partido aquí en Extremadura quiso, ¿no? Pero el que yo no le deba para nada el estar aquí no quiere decir que en estos momentos nos debe ser exigible una cierta lealtad con quien preside el gobierno de España, por encima de las banderías y por encima de los colores,
¿no? O sea que sí le invitará.
Evidentemente, si yo no invitara al secretario general de mi partido para venir aquí, le estaría trasladando a la gente que este partido ha dejado de ser un partido serio.
Sí, lo dice usted de una forma, pero no sé si se da cuenta, pero lo que transmite es que evidentemente usted es muy consciente de que el presidente Zapatero ha dejado de ser un activo electoral, que ya aquella baraca electoral que tenía, pues no existe.
Pero es que ahora no hay elecciones, amigo. Ya veremos cuando lleguen las elecciones. Ahora mismo no hay elecciones. Yo estoy convencido de que cuando pase un tiempo y salgamos de esta situación, cada uno podrá defender lo que en este tiempo ha hecho y en este camino ha hecho, ¿no? Y yo estoy convencido que él está haciendo en este momento lo que tiene que hacer, por encima de sus propios intereses partidarios, ¿eh? Yo lo estoy diciendo aquí y lo digo con toda claridad. Si yo estuviera pensando ahora mismo en las elecciones, algunas de las cosas que estamos haciendo no las haríamos. Pero aquí no está el juego quién gana o quién pierde, si quien pierde es España. Aquí está el juego que gane este país. Y ahí los comportamientos se están viendo que son claramente distintos, ¿no?
Sí, señor presidente, soy Enrique Juliana. Muy rápidamente quisiera hacerle una pregunta. ¿Usted estaría en estos momentos a favor de una remodelación del gobierno que de alguna manera supusiese la reincorporación al Ejecutivo de valores básicos del Partido Socialista que se formaron en la anterior etapa, en la etapa de Felipe González?
Mire, la única potestad que tiene un presidente de gobierno es la de formar a su gobierno, la única que es suya, de verdad, y única, no compartida, exclusiva. A mí no me ha gustado nunca que nadie me diga cómo tengo que hacer mi gobierno. Por lo tanto, yo soy muy respetuoso con lo que el presidente del gobierno decida. Sí parece, en estos momentos, que España tiene un problema de credibilidad en el exterior. Y hace falta gente que cuando diga una cosa fuera se la crean a pie juntillas. Y lo que hay que analizar es si alguno de los miembros del gobierno en estos momentos tienen esa cualidad o esa capacidad, ¿no? Y esa es la pregunta a la que hay que contestar. Y si la respuesta es no, será necesario poner al frente de alguna de las instituciones gente que se le crea, y si la respuesta es sí, no será necesario. Pero esa es la pregunta que nos tenemos que hacer, ¿no?
O sea que sí.
O sea que se pregunta y se responda.
Claro, no, o sea que sí. Lo que pasa es que ha dado usted una vuelta, un paseo por la dehesa y ha vuelto otra vez, pero o sea que sí. En fin, mi querido amigo.
Carlos,
dígame.
Yo creo que estos no son tiempos para hacernos daño. Yo creo que son tiempos para intentar sumar, y para eso a veces pues uno tiene que mirarse al espejo, ser consciente de su insuficiencia, y que a lo mejor no se trata de que estemos dándole lecciones a los demás cuando tenemos cosas que arreglar en nuestras propias casas, ¿no?
Pues querido presidente, sabe usted que se le tiene mucho aprecio en este programa, y además ahora que nos pueden escuchar en Cáceres, esta entrevista se la han podido usted escuchar en Cáceres y en Plasencia a través de Onda.
Me alegro mucho de ello, ya lo sabes.
Después de mucho tiempo, porque hemos tenido un ocupa allí, como usted sabe.
Más del que a mí me hubiera gustado, Carlos.
Pues no lo digo a mí. Pues que me alegro mucho.
Sí me siento muy orgulloso de que esta sea la comunidad autónoma donde más equilibrio hay en el reparto de frecuencias, y donde cualquier extremeño, piense como piense, tiene la posibilidad de escuchar Onda Cero, de escuchar Punto Radio, de escuchar la SER, de escuchar la COPE, porque así es como se construye la libertad en un país.
Pues que otros tomen nota. Don Guillermo, gracias por todo, muy amable, como siempre.
Un abrazo grande.
Un fuerte abrazo, hasta pronto. En el tiempo de...